Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, llevo tiempo sin grabar. Dije que iba a grabar con una grabadora de estas autónomas, no con el móvil. Pero bueno, he hecho pruebas y tengo ahí un audio grabado que tengo que pulir y ver qué tal quedó y demás. Y bueno, no lo he hecho todavía. No lo he hecho porque, bueno, porque hay que ponerse, hay que editarlo, hay que ver cómo queda, hay que... Es algo nuevo, es algo que estoy haciendo pruebas y bueno, con el móvil lo tengo más fácil, grabo, queda un buen volumen y después lo subo, no tengo que hacerle mucha historia. Lo que sí, no voy a estar dando fechas ni número de episodio ni nada, así que bueno, este el número que sea, cuando lo publique y demás. Pues nada, quería comentarle, bueno, primero espero que estén todos bien, que estén disfrutando, hayan disfrutado los que hayan podido del puente, exceptuando los que tienen Tesla, que se comieron más de 2 horas de espera ahí en el supercargador de Valencia, creo que era uno de los que hay. Que bueno, que sí, que hay otros cargadores a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, decían, pero el ridículo no se los quitó nadie encima. Así que bueno, nada, disfruten lo botado, como bien dice, ¿no? Yo sé que hay mucho electric lover, yo no soy uno de ellos, sinceramente me dan pena, exceptuando a mi amigo Alejandro, que tiene placas en su casa y carga su coche con su instalación eléctrica propia, con sus paneles solares que se compró, que puso, que instaló, tiene toda la infraestructura y él pues puede decir, entre comillas, porque también hay que ser coherente y hay que ser racional lo que uno dice, ¿no? Si te gastas más de, pongamos, 10.000 euros, por decir una cifra, o 5.000, o 8.000, o lo que sea que te haya costado tu instalación eléctrica, con o sin baterías, que con baterías es muchísimo más cara, no puedes decir, estoy cargando el coche gratis, porque gratis no lo estás cargando. Lo vas a cargar gratis el día que tú te amortices tu inversión. O sea, si tú gastaste, pongamos, 10.000 euros en una instalación eléctrica y lo cargas de día, porque esa es otra. Porque es muy fácil decir, no, yo lo cargo en casa por la noche, lo enchufo y se carga y tengo los paneles y no lo estás cargando gratis. Porque dependiendo de la generación de la producción de energía que tú produzcas con tus placas, el excedente a lo que te lo paga la eléctrica que tú tengas, tu compañía, tú tienes que pagar la electricidad que consumes de noche. No es gratis, porque esa electricidad que tú generas es de día. De noche no generas una mierda. Entonces, salvo que tengas baterías que... puedo llegar a decir así al voleo, 95% de los hogares que tienen placas solares, que son muy pocos, porque no todo el mundo tiene placas solares, somos conscientes de ello, ¿no? La inmensísima mayoría, ninguno tiene baterías, ninguno. Entonces, el que me digas, mira, yo estoy en mi casa por el día, puedo cargar el coche conectado al enchufe durante el día cuando estoy produciendo electricidad. Entonces ahí sí tú estás cargando con tu propia electricidad, la que estás generando con tus placas y tu sistema, estás cargando tu coche. Pero así todo no te sale coste cero, porque primero tendrás que amortizar la inversión. Pongamos que son 10.000 euros. ¿Cuántos años tienes que estar con un coche para ir al surtidor y cargar gasolina o gasoil y gastarte, pongamos, 10.000 euros de combustible? Unos cuantos años, dependiendo de tu uso, pues no es lo mismo un particular que un taxista, no es lo mismo, me explico. Yo lleno un tanque y me dura más de un mes. 64 litros me duran, pues, hay veces mes y medio, porque no muevo mucho el coche. Entonces, bueno, no todo el mundo, repito, tiene en su casa el cargador, y aparte, porque... Evidentemente, muchos que tienen coche eléctrico tienen el cargador en su casa, en un garaje compartido, en un garaje comunitario, en un garaje privado, si es un chalet o lo que sea. Pero yo tengo dos vecinos, uno que es el carnicero que vive, bueno, no vive aquí enfrente, pero sí tiene la carnicería aquí enfrente. No sé dónde vive, pero tiene dos Renault. Tiene un Renault Megane o Scenic, no sé, viejo, y luego tiene un Zoe. ¿Dónde lo carga? No lo sé. Lo cargará en su casa, supongo. Pero luego tengo una vecina que tiene un Skoda así grande, tipo monovolumen, tipo rubia, tipo furgoneta larga, no sé qué modelo es. Evonik, un nombre así raro tiene, que duerme en la calle. Está siempre aparcado por aquí, en mi acera, en la de enfrente, más para arriba, más para abajo, a la vuelta. Lo veo siempre, coche nuevo, azul, vamos, típico, aparte del único que hay, se sabe que es eléctrico, porque cuando se va, se va que parece el Enterprise, ¿no? Duerme en la calle, o sea, un coche que vale no sé cuánto, valdrá como poco, por decir poquito, 40.000 euros como mínimo, y duerme en la calle. ¿Dónde lo carga? Pues no tengo ni puta idea dónde lo carga, porque aquí en la calle nunca hay un cable tirado desde su casa hasta aquí, pero bueno, en algún lado lo cargará. A lo que voy, que la gente que lo cargue en su casa, que tenga la dicha de tener un enchufe, un cargador, un cargador en su propio domicilio, en su garaje comunitario o en su plaza de garaje privada, que no es todo el mundo, no todo el mundo tiene garaje, yo no tengo garaje. Esta gente, este vecino con un coche nuevo eléctrico puro, que no es híbrido, duerme en la calle. Porque no tendrá garajes, me imagino. Y no hay aquí en la zona nadie que alquile garajes para alquilar y guardar el coche de otro, ¿no? Entonces duerme en la puta calle ese coche. Lo tengo más que visto hace meses y es fijo de aquí de la zona. Es de una mujer que siempre lo veo que se lo lleva, que va, que viene con los hijos y tal. Pero ese coche, que te gastaste una pasta, aparte de dormir en la calle, en un barrio, ¿dónde cojones lo carga? Pues no sé, lo cargará en su trabajo, lo cargará en un supermercado, no tengo ni puta idea dónde lo carga. Pero quiero decir que hay muchísima gente que no tiene garaje y hay alguna que tiene coche eléctrico, sin tener garaje también. Pero a lo que voy, que si tienes garaje comunitario o en tu chalet, pongamos que vives en un chalet y tienes tu suerte, vienes en un chalet y tienes tu garaje para ti solo, la energía que vas a gastar en tu chalet, en tu casa o en tu edificio, la vas a pagar porque a la noche, salvo que tengas baterías, que repito, la mínima porción de los que tienen placas solares, que son muy pocos en lo que es todas las viviendas de España, quiero decir. Ahora no me vengan, es que hay 8 millones de... Sí, 8 millones de personas, sí, vale. ¿Cuántas viviendas tienen placas solares? Y de esas, ¿cuántas tienen baterías? Entonces, la electricidad que tú pongas a cargar tu coche eléctrico por la noche, que normalmente la gente lo carga por la noche porque trabaja durante el día, se está moviendo y él usa el coche, salvo que tenga dos coches y hoy dejo cargando el coche eléctrico y me voy con el otro. Bueno, esos ya son casos que debe haber todavía menos. Que tengas dos coches eléctricos, ¿cuántos hay? Sí, habrá algún que otro rico que tenga dos. Cargo uno, uso el otro. Porque tengo un Porsche y tengo un BMW y los dos son eléctricos. O un Mercedes o un Audi o lo que sea. O tengo uno de gasolina y uno eléctrico. Entonces, me explico. O sea, lo normal es que tengas un coche. Y si lo tienes, lo vas a usar todos los días. Salvo que trajes en tu casa, salvo que muchos peros y muchas divagaciones y delirios. O sea, lo normal es que te vayas a las 7 de la mañana de tu casa, vuelvas a las 5 de la tarde, pongamos, 5, 6, 8, depende del horario de cada uno, que si tiene horario partido, que si no tiene horario partido, etc. La cosa es que va a terminar cargando esas baterías de ese coche, dependiendo de los kilómetros que haga el día, puede que lo necesite cargar un día sí, un día no, cada dos días, todos los días. También depende de cómo esté esa batería, del desgaste que tenga, porque no es lo mismo un coche nuevo, recién comprado, eléctrico, que un coche que tenga 4 o 5 años eléctrico, el mismo modelo. La batería se va degradando. Entonces, repito, salvo que tengas tu inversión, tus placas, tus baterías en tu casa y que tú generes mucha electricidad, porque esa es otra. Tú puedes tener una infraestructura de la hostia, tener baterías, tener todo, y vives luego en una zona donde hay pocas horas de luz al día, o está nublado, o digamos generas muy pocos kilovatios diarios, ¿vale? Que no es que pueda pasar, pasa. Mi padre está en Asturias y no es lo mismo las horas, no sé cómo es que se llama, horas diarias de luz. Hay unas tablas donde sale, depende de qué provincia, de en qué zona estés, te pone cuántas horas de sol plena tienes por día. En Canarias tenemos, no sé si son 5 horas y pico diarias. También depende de la época del año. Pero en Asturias, en Galicia o en donde sea, no tienes 5 horas y pico, tienes 3 horas, 2 horas. Entonces, dependiendo de ese día que tienes menos horas de luz, que estás en una época del año que hay, pues llueve todos los días, está nublado, bruma, etcétera, 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 no vas a producir los mismos kilovatios diarios. Entonces, ¿con qué cojones vas a cargar esas baterías? Ese coche, ¿me explico? Y después, el frío, el calor, los golpes, todo eso, jode las baterías con el tiempo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ingeniería, la electrónica es así. Las baterías de litio, las baterías de plomo, todas las baterías se joden con las cargas rápidas, con las cargas aceleradas, las cargas lentas. Le va muchísimo mejor una carga lenta que una carga rápida a cualquier batería. A la del móvil, a la del iPad, a la del portátil, a la de tu coche. Da igual. Una batería de plomo de las de coche de toda la vida, si la cargas de manera rápida, porque te hace falta cargarla porque se descargó por lo que sea, los mecánicos tienen cargadores de batería de plomo. Pues le pueden dar una carga rápida, sí, pero la batería se estropea antes. Si le das muchas veces carga rápida, esa batería se va deteriorando, se va estropeando antes. Vas a tener que cambiar esa batería antes. En un coche eléctrico, tú no cargas la batería una vez cada X meses porque se te descargó el coche. Pongamos que tú tienes un coche en tu garaje y pasa, no sé, 2 semanas y no lo arrancas. O te dejaste las luces encendidas, no sé, la radio. Cuando vas a ir a arrancar, esa batería está muerta, está seca. Tienes que cargarla, ¿vale? Eso no te pasa normalmente, ¿verdad? Te puede pasar alguna vez, cada X años, pero un coche eléctrico tienes que cargar la batería porque si no el coche no funciona. Entonces, dependiendo de la cantidad de kilómetros que hagas tú en tu día a día, tal vez no uses el coche todos los días, como es mi caso. Yo no uso el coche a diario. Yo uso el coche tal vez 2 veces en semana, 3 veces en semana. Pero hay gente que usa el coche todos los días y hace 150 kilómetros diarios, por ejemplo, ¿vale? Para ir y volver al trabajo. Pues esa persona que hace 150 kilómetros al día, al puto día, pongamos que trabaja de lunes a viernes, cuando no es de lunes a sábado, o cuando trabaja incluso domingos y libra un día en semana, esa persona que hace 150 kilómetros diarios tendrá que cargar el coche, pues pongamos que tiene un eléctrico que le dé 400 kilómetros de autonomía. Si hace 150 kilómetros diarios, puede estar 2 días sin cargar el coche. Y que no haga calor, que no ponga la calefacción, que no le pise demasiado, porque si no esos 400 hipotéticos kilómetros de autonomía no van a ser 400, van a ser menos. Pueden ser 300, pueden ser 350, lo que sea. Y repito, depende de la antigüedad que tenga esa batería y depende de cómo haya cargado esa batería durante el tiempo que tiene ese coche. No es lo mismo cargar un coche todos los días con carga rápida que cargarlo todos los días con carga lenta. ¿Me explico? Entonces, esa batería va a perder kilómetros de autonomía. Es como el móvil, es exactamente lo mismo. Si tú cargas un móvil con un cargador de carga rápida de, yo qué sé, de 100 vatios, de 75 vatios, de lo que sea, de 150 vatios, hay cargadores hoy en día de burradas, de más de 100 vatios. Está de puta madre, tú lo enchufas, mira qué rápido, en media hora está cargado el móvil, qué maravilla, es una puta locura. En 5 minutos te carga, no sé, me lo invento, el 50% de la batería. En 5 minutos, es una puta locura, qué gozada, qué, esto es maravilloso. Dentro de un año me cuentas lo maravilloso que es eso. Carga todos los días el móvil con la carga rápida y en un año vas a tener mínimo un 10% menos de vida útil de esa batería. Si antes tu móvil te daba 6 horas, pongamos, de uso, de pantalla, dentro de un año no te va a dar 6 horas de pantalla, ni de coña. Si lo cargas con carga lenta siempre, esa degradación de la batería va a ser mucho más leve, mucho más leve. Pero el que tiene un coche eléctrico, el que tenga un coche eléctrico, que me diga cuántas veces tiene tiempo, porque la carga, dependiendo de los kilovatios que tengan que meter de carga a la batería, porque pongamos que tú te vas de viaje de, no sé, de Madrid a, vas a, no sé, a Toledo, ¿vale? Que cerca, creo. y te da con la batería, sales de tu casa, batería 100%, bah, llegas, yo qué sé, pongamos que llegas con un 40% de batería, me lo invento, ¿eh? No tengo idea de los kilómetros que hay. Llegas con un 40% de batería y dices, bueno, con este 40, pues gasté 60%. No, pongamos que llegas con un 60%, ¿sí? Pongamos que llegas con un 60% a Toledo. Y dices, bueno, paso el día en Toledo, vuelvo, porque con ese 60 puedes dar la vuelta y volver a tu casa y no tener que cargar por otro lado. Pero pongamos que llegas con un 40% de batería. Te gastaste un 60, ¿sí? Tienes que volver. Y con ese 40 no llegas a destino. No puedes volver con menos carga de la que gastaste para ir. No vas a poder volver, seguramente. Te vas a quedar tirado en el medio de la carretera. ¿Qué tienes que hacer? Cargar el coche, aunque sea un, no sé, un 20%, un 25%, un 30%, para ir un poco mínimamente, de decir, pues si voy a gastar 60, le voy a poner 70 de carga. Porque no puedes, no es exacto, no gasta, los kilovatios no van así cronometrados, dependiendo de las velocidades, dependiendo del peso, dependiendo del frío, del calor, de todo eso, dependiendo de si es bajada, si es subida, no es lo mismo ir en subida que ir en bajada. Si vas en bajada, vas regenerando energía, de puta madre. Pero ¿y si vas en subida, qué? ¿Dónde regeneras? No regeneras una mierda. Porque si estás subiendo una cuesta, tú estás acelerando todo el rato. Puede que en momentos no sueltes el acelerador, pero en un eléctrico, si tú sueltas el acelerador, salvo que tenga algún modo que le puedas quitar la frenada, que no frene, cuando sueltas el acelerador, normalmente un coche eléctrico frena. No tienes que pisar el freno, él frena al soltar el acelerador y regenera con la frenada, genera electricidad, ¿vale? Entonces, en una subida, el coche va a estar también o frenando o no vas a soltar nunca el acelerador, porque si no el coche no camina, tienes que seguir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, ese consumo eléctrico, esos kilovatios que vas a necesitar para llegar arriba, pongamos que te estás yendo, no sé, a la montaña, ¿sí? Tienes que subir 200 kilómetros en cuesta, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Cuando llegues arriba vas a haber consumido un número de kilovatios. Vas a tener un porcentaje de batería. Pongamos que tienes un 20%. A la vuelta, puede que no tengas que cargar porque como va en bajada vas regenerando. Me lo invento, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el ridículo que han hecho estos que se han emperrado en cargar en ese supercargador, porque había, según escuché, cargadores a 3 kilómetros ahí de Valencia, y podían haber ido todos esos que estaban en cola, que había, no sé, como 20 coches o así. Aparte creo que había dos cargadores, dos mangueras, digamos, que estaban averiadas. Entonces no podían cargar ningún coche ahí. Eran todos Tesla, por lo que se vio, porque aparte era un cargador, un supercargador de estos de Tesla, que cargan súper rápido, que la hostia. Pero hay gente que se comió más de 2 horas de cola, de espera, no de cola, de espera. Porque hasta que no se va el que está cargando, tú no entras. Y si tienes 5, 6, 10 delante o 20, pues tienes 20 delante. Y te jodes y punto. ¿Por qué no fueron a un cargador que estaba a 3 kilómetros? Pues no lo sé. Porque querían cargar gratis en ese cargador de Tesla, porque algunos que tienen el coche comprado de hace tiempo tienen ahí kilómetros, digamos, cargas gratuitas. Los primeros modelos tienen cargas ilimitadas gratuitas de por vida, eso ya se cortó para el resto. Los que tienen el coche nuevo, no sé si el primer año es gratis todo el primer año y después ya te les toca pagar. Movidas por el estilo. Lo que sí sé es que yo no quiero un puto eléctrico, así de simple. Y después, bueno, está el tema del ahorro, de los mantenimientos, que no... Oh, esto no hay que hacerle mantenimiento, no gastas pastillas de freno... No gastas cambios de aceite, no gastas filtros de aceite. Todo eso es maravilloso, sí. Sí, sí, maravilloso. ¿Cuánto gasto yo en 10 años? Yo compré el coche en el 2014. Mi coche es del 97, ¿vale? Lo compré en el 2014. 3.000 euros me costó el coche, ¿vale? Un Mercedes-Benz 2500 turbo diésel del año 97. Yo lo compré en el 2014. Ya tenía unos añitos el coche, ¿eh? No era nuevo. 3.000 euros. ¿Cuántos cambios de aceite he hecho en 10 años? Porque del 2014 al 2024, hace 10 años que tengo el coche. ¿Cuántos cambios de aceite le he hecho? ¿Cuántos miles de euros me he gastado? Miles de euros, ninguno. Porque cada cambio de aceite, pongamos que son a a 80 euros o por ahí, porque bueno, va bajando, va subiendo el precio. Evidentemente, mi primer cambio de aceite no me costó lo mismo que el último que le he hecho. Pero yo le hago un cambio de aceite cada, me hizo cada 6.000 kilómetros o así. O sea, yo no hago muchos cambios de aceite. ¿Que le habré hecho 7, 8 cambios de aceite en 10 años? O bueno, el coche mío ahora tiene 280.000 kilómetros. 280.000 kilómetros. Vale que lo muevo poco. Pero en 10 años yo he gastado 300 euros de coche al año. Porque me costó 3.000, 10 años a 300 euros por año de coche gastado. Más el combustible, evidentemente, más los cambios de aceite, más 4 neumáticos que le he puesto en 10 años. En 10 años le he puesto dos neumáticos de delante. Los de delante los he pasado para atrás. O sea, he renovado dos neumáticos nuevos. Y hace un año o dos, le cambié otros dos neumáticos. O sea, en 10 años he gastado cuatro neumáticos. He gastado, por decir gastado, los he cambiado porque estaban la goma más deteriorada, porque quería poner Michelin las cuatro ruedas, etc. Algún gasto de mecánica. La otra vez le tuve que cambiar el arranque, que no fue el arranque que se, bueno, sí, fue el arranque que se lo cambié. ¿El arranque fue? Sí, el arranque. Me costó 86 euros el arranque nuevo, comprado en Autodoc. Un arranque de coche, nuevo, a estrenar, marca alemana, no era Bosch, pero era una marca alemana, 80 y pico euros me costó el arranque. Más mano de obra, pues por 160, 170 euros tenía el coche arreglado. El coche con del 97, el arranque que tenía, el Bosch, que empezaba a fallar, que se pudiera haber reparado, pero bueno, lo llevó un mecánico, me quería cambiar el arranque, me quería poner uno nuevo, tal. Le dije, no, ¿cuánto vale? Me dijo, uy, vale 200 y pico el arranque. Le digo, bueno, yo lo busco por ahí. Lo pedí a Autodoc, se le llevé el arranque al mecánico, el mecánico me cobró la mano de obra. En lugar de gastarme 400 euros en una reparación, me gasté 150, 160, con arranque incluido, ¿vale? Todos esos años de uso de coche, más los que lo usaron los dueños anteriores, ese coche tenía el arranque original y se pudiera haber reparado. Que para la próxima que me pase lo voy a reparar, porque encontré un señor que es electricista, que trabajó para toda la vida para una cooperativa de taxis de aquí de Tenerife, de Santa Cruz, y el tipo, pues la mayoría de los taxis aquí son Mercedes, hay alguna que otra marca, pero la mayoría son Mercedes, de los viejos y de todos los colores. Y el tío este está acostumbrado a manosear coches de estos, pues los conoce de memoria. Y la otra vez me estaba dando un problema. ¿Qué era que me daba un problema? Ah, el alternador. A mí me acuerdo. El alternador me estaba dando un fallo en la luz, no sé qué. Cambié batería porque en 10 años le he puesto dos baterías al coche, ¿vale? Un gasto de 100 euros, 100 y pico cada batería en 10 años. Me empezó a fallar el alternador. Le cambié la batería. El señor que me vende las baterías me dice, mira, eso es el alternador que te está fallando. Se lo llevé a este señor electricista. Me cobró 50 euros de mano de obra, 15 euros un repuesto, le cambió los carbones, a las escobillas, como le dicen, al alternador. El alternador es el original del coche, del año 97, y ahí está el coche perfecto de puta madre por 15 euros de repuesto y 50 de mano de obra. ¿Vale? Reparado en un rato. O 50, no, 30 y 35 creo que me cobró, le di 50 yo, me parece. El tema es que ¿cuánto cuesta mantener un coche viejo o un coche de 10 años, pongamos, no tan viejo como el mío? ¿Cuánto cuesta mantener un coche normal? ¿Cuánto cuesta mantener un eléctrico? Todos me dirán, no, el eléctrico no tienes que mantenerlo. Va, eso es eterno. No, eso no es eterno. Eso te va a pedir cambio de batería. ¿Cuándo? Pues depende. Depende de los kilómetros que tú hagas al día, depende de cómo cargues la batería, si la cargas lenta o la cargas rápida, depende cuántas veces cargas el coche al mes. No es lo mismo alguien que haga 200 kilómetros diarios o que haga 50 kilómetros diarios. Tal vez tú tienes un coche que te da, pongamos, 400, y 400 es mucho, ¿eh? Estoy diciendo 400 kilómetros como si fuera una norma, y en un coche eléctrico casi ninguno te da 400 kilómetros de autonomía. reales con el coche nuevo, la inmensa mayoría te da menos de 300. Menos de 300 nuevos. Y coches pequeñitos como este Zoe de Renault, que lo tiene aquí mi amigo y lo tiene también el mecánico, el carnicero de aquí de mi zona, esos coches tienen baterías pequeñas. O sea que te dan, pongamos que te den 280 kilómetros cuando son nuevos, o menos. Pero esa batería, con el paso del tiempo, pongamos que tú tienes tu coche y llevas 10 años con él, como estoy yo hace con el mío. El mío, desde el 2014, no. Yo lo compré en el 2014, el coche es del 97. Yo hace 10 años que estoy con ese coche. Yo con un depósito, cuando lo compré, que repito, el coche es usado, muy usado, ¿vale? Un coche viejo. El coche salió de fábrica en el 97, yo lo compré en el 2014, ¿sí? Yo hice Alicante-Huelva andando, porque lo fui a buscar a la península el coche, lo saqué de Alicante, hice 800 y pico kilómetros, no recuerdo cuánto fue el total, pero yo hice Alicante-Huelva. Búsquenlo en el mapa y más o menos pasé por Córdoba, hice toda la carretera, bueno, autovía, no sé qué fue. Llegué a Huelva. Tardé unas 8 horas conduciendo, con paradas y parada para la primera parada que hice cuando salí de Alicante, llené el depósito de gasoil. Entran, según la ficha de manual del coche, tiene 64 litros de combustible. Yo lo llené, desayuné y tiré millas. Hice unas 3 horas y pico, 2 horas y pico o así. Paré a descansar en un sitio que había ahí por, no sé si era Córdoba o dónde era. Antes de Córdoba. Paré a estirar las piernas, bebí agua, fui al baño, al servicio. Bueno, descansé unos 10 minutos, 15, porque pues llevaba ya 2 horas y pico, 3 conduciendo. Le pegué otra vez hasta, creo que fue Córdoba. Paré en un restaurante esto de carretera, almorcé, una buena almuerzo, café, postre, tal. Descansé un poco, ¿no?, del tute de la carretera. Y de ahí seguí recto sin parar. Le pegué como, no sé si fueron 4 horas más, 5 horas más, hasta llegar a Huelva. Sin parar a cargar en ningún momento, ¿vale? Yo llené el depósito, como dije, en Alicante cuando salí, y llegué a Huelva y todavía tenía, no se me había encendido la luz de reserva del coche, y tenía, creo que recordar que era de un cuarto de depósito, tenía un poco menos de un cuarto de depósito. Pongamos que tuviera que casi estuviera por encenderse la reserva, pongamos, que no se encendió. Hice más de 800 y pico kilómetros, pongamos 840, ¿vale? Por decir. De ahí a la mañana siguiente fui hasta el puerto, subí el coche al barco sin cargar combustible, con eso que tenía de sobra. Tuve 2 días y pico de barco, llegué a Tenerife, ¿eh? Y en Tenerife, creo que ya, como ya creo que está la reserva encendida, me parece, porque de esto hace 10 años, creo que ahí ya reposté, llené o, bueno, le puse algo de gasoil para llegar hasta mi casa, que tenía que hacer otros 35 kilómetros más, 40. Pero lo que voy es, con un depósito, un coche viejo, porque un coche que consume, porque es un coche con un motor 2500 turbo, otra cosa, yo no vine a 40 por hora por la carretera. Yo hubo tramos que venía 140, 120, prácticamente no había tráfico. Vine un día fue un viernes, porque yo conduje, salí el viernes por la mañana, llegué el viernes a las 8 de la noche a Huelva, con las paradas que he hecho y demás. A la mañana siguiente, el sábado, salí al barco de vuelta para Tenerife, ¿vale? El Armas desde Huelva. Con un depósito hice más de 800 kilómetros. ¿Eh? ¿Qué me hubiera pasado si hubiera tenido que hacer ese trayecto con un coche eléctrico puro? Hubiera podido venir a velocidades límite y demás aparte. Yo, como digo, hice tramos a 120, 130, 140 por momentos, no todo el rato a 140, evidentemente, pero sí vine a 110, 120 fijo. Aparte, el coche tiene velocidad de crucero, lo ponía fijo porque conducir en península, en unas autovías que, el que conozca la zona, son autovías que yo iba a 120, tranquilito por la derecha, no veía coche por ningún lado y de repente me pasaba uno que ¡fum! Pasaba como un avión. Como mínimo iba a 150, 160. Pedazos de coches que te cagas. Porsche, Ferrari, y bueno, coches grandes, Mercedes modernos, BMW, coches que hay en muchísimas partes que tú dices, yo voy a 120, voy al máximo permitido, más no voy. Y te adelantan que te arrancan las pegatinas, ¿vale? Entonces yo iba rápido, no iba ahorrando combustible. Yo iba, como digo, en momentos 120, 140, 130. Al llegar a Huelva, pues ya evidentemente, donde había ya más tráfico, pues tenías que bajar de velocidad. Pero hubo horas y kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera que no me encontraba con ningún coche. Entonces iba y todo recto, todo recto, todo recto, una gozada. Entonces venía 120 fijo. El coche va gastando combustible a esa velocidad. No es un coche que gaste 3 litros a los 100. Mi coche gasta 8 litros y pico a los 100, ¿vale? Pues hice, como repito, de Alicante, Huelva, con un depósito de 64 litros, pero no me lo gasté, me quedaba prácticamente un cuarto de depósito. Y repito, un coche viejo, un coche que consume, un coche que gasta. No es un coche económico que gasta 4 litros, 3 litros y pico a los 100 y que yo venía a 80 para que no gaste en modo eco. No, no, yo venía pisándole porque quería llegar porque digo, joder, ¿cuánto me queda? Más o menos sabía los kilómetros por el GPS que llevaba el móvil, pero digo, joder, todavía me quedan, yo qué sé, 500, 600 kilómetros por delante, los tenía que hacer. Y quería llegar, aparte tenía que llegar a un hotel que tenía la reserva, tenía que descansar, al día siguiente, temprano, tenía que subir al barco. Pues a lo que voy, con un depósito, hice prácticamente 900 kilómetros. Y con un coche viejo, que gasta. Porque si me dicen, ah, yo con mi marca, la que sea, de a día de hoy, diésel, motores mucho más modernos, con más electrónica, con una inyección mucho más refinada, tal vez te hacen 1.200 kilómetros con un depósito. ¿Sí? Dependiendo cómo conduzcas también. No es lo mismo venir haciendo el indio que venir a una velocidad constante sin pasarte. Porque si tú vas a 150, te vas a comer el tanque tal vez en 500 kilómetros. Pero si vas a 120, que son una velocidad, vamos, respetable, el mismo coche tal vez te da el doble de autonomía. Porque esos kilómetros de más que tú le estás pisando, ahí ya está gastando una burrada el coche. Y repito, depende el tipo de mecánica que tenga, lo antiguo que sea el coche, gasta más, ¿eh? Yo le tengo más o menos visto al mío, que por lo que calculo cuando lleno depósito, que bueno, uso una aplicación, más o menos estoy gastando 8 con algo, 8 y medio, 8 con 6, y yo no voy a 40 precisamente, ¿vale? Y el coche es automático aparte, que gasta más, porque un coche manual tú lo llevas, el automático gasta más combustible, eso es así, sabido por todos, y más que es una caja de cambios antigua, no es una Tiptronic de Audi, de Mercedes, BMW, moderna, es una caja automática del año 97, ¿vale? Es que funciona muy bien, pero es un coche viejo, lo vuelvo a repetir otra vez más, que gasta. Entonces, ¿qué hubiera pasado si llevas a día de hoy, 2024, un coche eléctrico normal, no un super Tesla con long range, que te da una autonomía de 550 kilómetros, no sé cuánto te da. ¿Cuánto vale ese coche? ¿Cuánto vale ese coche? Y repito, porque no tiene mantenimiento el coche eléctrico. Es lo que siempre te dicen. Esto apenas gasta neumático, no tienes que cambiar pastillas, no tienes que cambiar filtros de combustible, no tienes que gastar filtros de aceite, no tienes que hacer cambios de aceite. El mantenimiento es mínimo, es mínimo. Vale, cuando te toque cambiar la batería, que te va a tocar, porque es muy simple, aquí el planteamiento es muy simple. Dentro de 10, pongamos 12 años, como mucho, muchísimo, muchísimo, yo no creo que ningún propietario de coche eléctrico vaya a aguantar un coche más de 10 años, si es que le llega, si no tienes ningún golpe, ningún accidente, porque esa es otra. Tú un coche moderno, ¿eléctrico o no eléctrico? Le das una hostia a día de hoy, un golpe, rompes un faro, le rompes la defensa, se jode un poco el radiador y ya te lo ponen siniestro. Ya te lo ponen siniestro. Porque reparar esa mierda de plástico te cuesta, pues yo qué sé, 10.000 euros reparar ese coche. El otro día mirando uno por TikTok, un mecánico, una óptica, un faro delantero de un Mercedes-Benz nuevo, de no sé si era qué modelo era, pero un coche nuevo de Mercedes, de un par de años. Costaba 2.000 y pico de euros la luz, el faro. Evidentemente precio de oficial de la casa Mercedes. 2.000 y pico una luz. ¿Estamos todos locos o qué? No una lámpara, un foco, el faro completo que viene la intermitente, todo precioso. Una luz que te caga, sí da. 2.000 y pico de euros cuesta. Ese coche estaba siniestro porque le habían roto la defensa, un faro, le habían roto un poco la parrilla, ¿no? El morro. Pero no había roto motor, ni centralita, ni nada. Siniestro. A mí mi coche dio un golpe en la defensa, cambié la defensa, me la repararon, me la arregló un chapista y lo pagó el seguro, pero un golpe que me dio otro, ¿no? El intermitente, una vez se me jodió un intermitente, porque estaba estallado, estaba roto, de cuando fue de lo del accidente, que se enganchó la defensa delantera, el tipo dio para atrás, la enganchó en la esquina y me la arrancó la defensa de plástico, que ya estaba golpeado el coche, digamos, ¿eh? No es que estaba impoluto, estaba viejito. Pues me rompió el intermitente izquierdo delantero, que es de plástico, el original, el que traía. Pregunto en un desguace, en una chatarra, le digo, mira, ¿tienes este intermitente? Se lo llevé en el mismo, se lo llevo. Me dice, no me queda, pero tengo de reemplazo. Me dice, tenemos uno genérico, nuevo. Digo, ¿cuánto vale? ¿Saben cuánto pagué por el intermitente nuevo, marca Pepito, pero que es equivalente al que va? Le queda perfecto, tú ni te enteras que el coche se le cambió el intermitente. ¿Saben cuánto me costó nuevo? 15 euros me costó. 15 euros me costó ese intermitente. De pieza equivalente, como si en lugar de comprar vela, compras Pepito. Bueno, pues es lo mismo. Es un puto intermitente. No es algo que digas, oh, es que me va a destrozar el coche. El coche está como si no hubiera tenido nada. ¿Cuánto te cuesta el intermitente de un coche moderno a día de hoy? ¿Cuánto te cuesta? Primero que no viene solo. El de que va en el morro, digo, no en el que va en el lateral, en la aleta. El que va en la óptica, en la luz. El mío va el intermitente suelto y el faro de cristal, de vidrio, porque es viejo, entero. Pero el intermitente suelto va separado, va en la esquina. Bueno, va integrado lo que es el faro, pero es una pieza aparte, quiero decir. ¿Cuánto te cuesta a ti cambiar un intermitente de un coche? Un coche decente, no un coche... no me vengan un Cinquecento, un Seat 500 nuevo. Un coche, un coche grande, un coche que se puede equiparar al que tengo yo, pero es moderno. Un coche de, no sé, mínimo 40.000 euros. ¿Cuánto te cuesta a ti, no sé, un Audi nuevo, un BMW nuevo, un Volvo nuevo? ¿Cuánto te cuesta cambiar el intermitente? En la mayoría de los casos, todos esos coches modernos terminan en la basura, porque no se pueden reparar, no porque no se pueden reparar, porque sí se pueden reparar, pero cuesta tanta pasta repararlo, ¿sí? Que tú dices, pues siniestro, el seguro te lo paga, lo que sea, y te compras otro. Y los que tengan el coche eléctrico, repito, pongamos que no tengan ningún accidente, que el coche esté bien, que esté entero, que esté, no esté podrido, que esté bien, que no haya tenido golpes ni nada, y lo que esté estropeado dentro de, pongamos, 10, 12 años, sea la batería. ¿Cuánto te cuesta cambiar la batería en un coche eléctrico? La batería más la mano de obra, porque la batería tú no la cambias. Porque cambiar la batería en un coche eléctrico, tiene que desmontarla, tiene que hacerle un taller que sepa hacerlo, no lo puede hacer cualquiera, no vale el mecánico que tú conoces de barrio toda la vida, no te lo va a hacer. Te lo tiene que hacer la casa oficial. Así que prepara mínimo 10, 12, 15 mil euros de ahí para arriba. Ya si es un Tesla, prepara más de 20 mil, porque es lo que te va a costar. El otro día viendo, no sé si fue en TikTok o YouTube, ¿dónde fue? Uno que decía del cambio de la batería, que no era tan cara, que no sé qué, que bueno, que tenía un Tesla, este tío.
y que estaba viendo el precio de las baterías en Estados Unidos, de coches que habían tenido accidentes, baterías usadas, que te las ponían aquí por 15.000 euros, creo. Baterías usadas de Teslas que habían tenido accidentes. No es lo mismo eso que comprar una batería nueva. Vete a Tesla y dile, mira, tengo mi Tesla Model S del año 2015, ya la batería no me da lo que yo necesito, porque al principio me daba, pongamos, 500 kilómetros y ahora me da 200 kilómetros. Me lo invento. Pongamos que esté muy jodida y que tú digas, pues yo con 200 kilómetros no puedo moverme. Tengo que cambiar la batería. O que te dé un fallo eléctrico y te diga la batería que hay que reemplazarla. Y el coche con batería estropeada no te va a arrancar, no se va a mover. O con cualquier fallito que tenga, no se va a mover. ¿Qué vas a hacer? Te vas a gastar, pongamos 15, lo voy a poner por lo bajini, 15.000 euros te vas a gastar tú en reparar tu coche. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a venderlo por cuatro perras, lo vas a entregar a la casa de coches de estos de plan de que te entrego este y cuánto me das y me saco otro, y te vas a comprar otro coche nuevo. ¿Cada cuánto? Cada 10 años, cada 12 años, cada 8 años, cada... Eso es mucho más ecológico, claro que sí. Así que bueno, yo me río del coche eléctrico, lo siento de verdad. Después que no hay infraestructura en España, muchísimo menos para que todos carguen. No hay infraestructura. Y no lo digo por esto que pasó en Valencia, en el puente. Lo digo porque si toda una comunidad de vecinos se ponen a cargar el... Pongamos que hay 20 vecinos en un edificio y que los 20 tienen coche eléctrico en un futuro hipotético. Esos 20 vecinos no van a poder cargar el coche eléctrico el mismo día a la noche. Porque va a volar el consumo, va a volar. Y no es tu edificio, es el tuyo, el de al lado. O sea, cuando esté supuestamente esto difundido y que todo el mundo tenga coche eléctrico porque te quieren obligar a comprar el coche eléctrico porque te lo van a imponer, como dicen, como dijo el Papa Fritas de Ángel Gaitán. Te lo van a imponer. Mira, nadie puede imponer nada. Tú tienes la opción de elegir o no elegir. Si a ti te dicen que no puedes circular más con tu coche de combustión interna, que no puedes entrar más a, no sé, a las zonas verdes, eco, zona cero, como le llaman, pues yo no entraré a esos sitios. Pero yo voy a seguir con mi coche de gasoil del año 97. El día que me digan no puedes circular más con ese coche porque le tiene que dar de baja porque está prohibido, no lo van a prohibir. ¿Sabes lo que van a hacer? Te van a poner un impuesto. Te van a castigar, te van a penalizar. Te van a decir, si tú quieres seguir circulando con ese coche que contamina porque produce CO2, porque el CO2 es malísimo, que ya saben lo que hace el CO2. Si no, escúchense el episodio donde hablé del CO2. Que gracias al CO2 tenemos oxígeno, las plantas crecen, etcétera, ¿no? Pero el CO2 es malo. Entonces, pues, hay que combatirlo. ¿Qué pasa? No entraré a esos sitios donde no puedo entrar. ¿Qué me van a decir? Pues tienes que pagar un impuesto porque estás contaminando. Pues yo, señores, pagaré el impuesto. Si me dicen, mira, tienes que pagar 100 euros al año por seguir usando tu coche viejo. Pues pago mis 100 euros al año por seguir usando mi coche que contamina, pero no voy a comprar un coche eléctrico ni un coche híbrido. Lo siento mucho. Y el día que prohíban, que pongamos hipotéticamente que ya no se puede usar más coche eléctrico, coche de combustión. Para eso tienen que quitar camiones de reparto, porque son todos de gasoil. Todos los camiones son diésel. Furgonetas de reparto. Furgonetas de empresas, de fontaneros, de albañiles, de todo eso. Camiones de bomberos, ambulancias, coches de policía, todo prohibido. Porque si a mí no me dejas, al resto tampoco, ¿no te jode? O el ayuntamiento puede hacer lo que les haga los cojones y usar una Nissan Vanet, como vi el otro día. Un ayuntamiento de Barcelona, no sé si era... Bueno, era en Barcelona. No era Barcelona ciudad, pero era... no sé si era Hospitalet o dónde coño era. Bueno, una furgoneta, una Nissan Vanet, que eso tiene más años que la rasca, ¿eh? Diésel, toda pintada, muy bonita, muy, muy, muy verde. Era de estos que están en temas de jardinería, de que cuidan jardines y tal, estaba en zona cero una furgoneta que evidentemente es diésel. Y vieja, vieja con ganas, ¿eh? Entonces, pues ellos tampoco pueden circular por esas zonas, ¿verdad? Entonces, pongamos que hipotético caso que ya no existen más los motores de combustión interna. Ya no existen, no se fabrican, las marcas ya no fabrican, ya te dieron el ultimátum y tú no puedes más moverte por la calle porque como te cojan, te meten, no sé, 5.000 euros de multa, ¿vale? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Chatarra, tu coche a la basura. Ya no tienes más coche, no te puedes permitir un coche eléctrico porque valen una pasta. Y tienes opción a patinete eléctrico, moto eléctrica o bicicleta de pedal o eléctrica. O no tener coche y moverte en autobús, en lo que sea. Todo eléctrico, repito, todo eléctrico. Autobuses 100% eléctricos. Porque a mí si me pones un autobús diésel que tiene un motorcito de mierda para arrancar y parar, como tienen aquí en Tenerife, las ecoguaguas, ¿eh?, que son un puto insulto a la inteligencia humana, que lo único que circulan en modo eléctrico es cuando salen de la parada de guagua. Cuando sale de la parada, tú te subes, hace ahí como que hace un ruidito así a turbina, y después arranca el motor de gasoil. Y todo el puto recorrido te lo va a hacer en gasoil, pero es ecoguagua, ¿vale? Tiene un pequeño motor eléctrico que hace no sé qué mierda para cuando sale, que supuestamente es cuando más consume y más contamina, pero el resto del trayecto te lo va a hacer con el motor de combustión, ¿vale? Entonces, a ver si empezamos a abrir un poco los ojos, ¿sí? Entonces, en el hipotético caso de que sea todo 100% eléctrico, que no va a ser eso así, ya se lo digo yo, no va a ser porque es imposible, porque no hay cargadores, no hay cables, no hay generadores, no hay lo que es el cableado, que la infraestructura de la red eléctrica no aguanta el consumo de todo lo que quieren poner. Porque no es solo los coches eléctricos, es los hogares, las vitrocerámicas, las luces, los televisores, toda la electricidad que tú consumes en tu casa también viene por el mismo cable que va a abastecer luego tu coche eléctrico si está aparcado en tu garaje. Pero si está aparcado en el garaje comunitario o en la calle, en un puto cargador en la calle, pues también viene todo por la misma infraestructura. Y si no viene por el mismo cable, vendrá por un cable más gordo, pero va a venir de la misma central eléctrica de tu barrio, de tu ciudad. Y no hay infraestructura para esa cantidad de consumo. Es como si tú que en tu casa, para que me entiendan, en tu casa que tienes 5 kilovatios o 3,6 kilovatios contratados a tu empresa eléctrica, tú resulta que quieres poner un restaurante y quieres poner 10 placas de inducción. 10 placas de vitrocerámica. Y las 10 funcionando al mismo tiempo al máximo de potencia. Con tus 5 kilovatios de consumo de tu entrada, de tu compañía eléctrica, no vas a poder alimentar 10 vitrocerámicas al máximo de potencia funcionando todas al mismo tiempo. Porque va a saltar el térmico. No, la empresa, la eléctrica que te vende esa energía, no te da 50 kilovatios, te está dando 5. Y pongamos que tú necesites en ese momento 40 kilovatios. Porque cada placa consuma, yo qué sé. Pongamos que tiene 10 placas y gastan 4 kilovatios cada una. Son 40 kilovatios solo de las placas. O tienes luces de estas halógenas que gastan un montón. Tienes la plancha puesta, tienes horno eléctrico, tienes todo eléctrico puesto, el aire acondicionado. ¿Tú te crees que vas a poder consumir lo que te salga de los cojones? No vas a poder consumirlo. Porque no, el suministro corta, se te va la luz. Lo mismo va a pasar en un edificio cuando haya 5 coches eléctricos queriendo cargar con carga rápida y haya 20, 30 vecinos de noche con el aire acondicionado puesto, la calefacción o lo que sea, todo eléctrico. No va a haber forma humana de que eso cargue, salvo que cambien toda la infraestructura eléctrica de toda la puta España o de la ciudad donde ocurra esto, que tampoco está pasando. Así que bueno, nada, suerte los que tengan un eléctrico y lo carguen enchufándole a la pared, al suco, los que tienen, como mi amigo, placas solares y batería y demás, se ríen del resto, porque evidentemente son gente que están autónoma, que no necesitan, si quieren se dan de baja de la empresa eléctrica. Pueden estar totalmente aislados de la red, porque tienen su infraestructura en su casa, han pagado una pasta, tienen la casa y tienen un sitio donde el sol les genera mucha energía, porque tienen el sistema bien montado y porque viven en un sitio donde hay sol. Porque si tú esa misma casa te la llevas a Galicia, te comes un mojón bien grande. Porque no vas a producir una puta mierda de electricidad. ¿Eh? Aquí en Tenerife hay muchas zonas preciosas. Pero si tú vives, por ejemplo, en La Esperanza, donde está el aeropuerto del norte, por ahí para arriba el monte, se llama La Esperanza esa zona. Ahí hay bruma, está nublado, hace frío, hay humedad. ¿Que hay sol? Sí, bueno, hay días que hay sol, evidentemente, pero no tienes el mismo sol que tienes si estás en Los Cristianos, por ejemplo. O que tienes si estás en Candelaria, o que tienes si estás pegado a la costa, que tienes sol por castigo. Sol por castigo tienes todo el puto día. Cuando está nublado, evidentemente no. Pero el 80% de los días del año tienes mucha cantidad de sol diario. Entonces, te repito, depende de dónde vivas, depende cuántas placas hayas puesto y depende si tienes baterías para acumular el excedente que no estás gastando, porque lo que tú no gastas vuelve a la red. La vendes supuestamente a la eléctrica que tienes contratada. O la desperdicias, porque si no la... Es como si tienes el agua abierta, el grifo. Si tú no pones un recipiente para guardar ese agua, pones un caldero, se llena de agua. Y no lo quitas y pones otro. ¿Qué pasa? Rebalsa y todo el excedente, ¿a dónde va? Por el desagüe. Esa agua que estás tirando. Imagínate que tu tubería de agua es la tubería de electricidad que viene de los paneles solares. Si no lo acumulas en baterías, esa energía la estás derrochando, la estás perdiendo. ¿Cuánto cuesta una infraestructura de montar paneles solares, poner, no sé, 10, 12, 14 paneles solares? Tienes que tener superficie, tienes que tener toda la infraestructura, tienes que tener toda la instalación bien montada, más toda la electrónica que lleva eso, y ahora vas y le agregas baterías para acumular para la noche, para los días que no hay sol o que hay menos sol. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Saben cuánto cuesta? Más de 20.000 euros cuesta eso. ¿Se lo puede permitir cualquiera? Yo creo que no. Aparte del precio del coche. Porque, estamos hablando de la parte eléctrica en tu casa. Para decir, no pago más electricidad a Endesa, Iberdrola, a quien cojones sea. Pero tuviste que desembolsar un pastizal para montar ese sistema. Que vale, que muy bien, de puta madre. Si lo puedes hacer, hazlo. Y después hay otro tema. Cuando hay granizo que cae, que el otro día vi un vídeo en Argentina y en México, que caían unas, parecían pelotas de tenis. Una burrada de grande el granizo que caía. ¿Saben cómo quedaban los paneles solares? Pues ya les digo cómo quedaron. Reventaron coches, reventaron techos de coches, parabrisas de coches, coches para la basura. Totalmente reventados por todos lados. Si te pasa eso, tiras todas las putas placas solares. Tienes que cambiar todas. Si tienes 10, las 10 a la basura. Porque te las revienta íntegras. Eso pues, puede pasar, no es algo que pase todos los días. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner un sistema de techo de protección movible de quite y pon para cuando haya tormenta proteger tus placas solares? No puedes. No puedes hacer eso. No las puedes tener sueltas y las saco de día y las guardo de noche. Las placas están puestas ahí arriba y ya está. Y si cae granizo, pues bueno, mala suerte. Tendrás que reparar las que se rompan. Tal vez no se rompen todas, pero reparar no, cambiarlas, porque eso no se repara. Eso quitas, pones placa nueva. ¿Que ahora las placas son más baratas? Sí, vale, han bajado de precio un montón. Pero sigue siendo algo a tener en cuenta. No digo que te vaya a pasar. Puede que no te pase en la puta vida, que en tu zona nunca granice, pero como está el tiempo ahora, yo he visto vídeos de Estados Unidos. Campos de placas solares, pero campos de burrada de producción de energía solar, reventados pero por todos los costados, hechos una puta mierda, porque había caído un granizo del tamaño, como digo, de pelotas, la más chiquitita eran pelotas de ping pong, ¿sí? Pelotas de golf, y he visto granizado que cogía la gente en Argentina y en México que eran más grandes que una pelota de tenis. De una bola de... Pero no una, en un vídeo fake. veías cómo caían. Veías cómo caía, que si te pega algo de eso, te pega una bola de esa en la cabeza, te la abre, ¿vale? Y estaban los coches todos reventados, los parabrisas todos hundidos, estallados, los techos todos abollados. Eso te cae en un pan, en una placa solar, te la hace, pero vamos, pan rallado, ¿sí? Así que, bueno, no sé, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero es un riesgo que tienen que tener en cuenta. Y aparte, ¿cuánta gente tiene paneles solares? Muchos dirán, no, yo he puesto 5, yo tengo 8, yo, ¿vale? Pero no todo el mundo los tiene. Así que es algo que es muy útil, que si te lo puedes permitir lo pones. Si tienes el sitio, también tienes que tener la casa con la azotea preparada, si es que tienes azotea. Si ves en una comunidad de vecinos, olvídate. Olvídate que un edificio vaya a poner 10, 15 placas, 20 placas en el techo para producir energía para la comunidad. O que a ti te dé la gana ponerlo y pidas permiso. Te van a decir que no. Te van a decir que no. Tienes que tener o un terreno, un solar, o una casa grande con una pedazo de azotea que te cagas y sacrificar un área de tu azotea para poner ahí tus, no sé, 8 o 10 placas solares que pongas. Para una vivienda mínimo necesitas, creo que con 8 vas medio justo, ¿eh? Entonces, necesitas el espacio, no solo el dinero. Yo tengo un cliente que vive en un chalet y puso, creo que 8 placas porque no tiene más espacio. Y tiene un chalet. Pero ¿qué pasa? Lo tuvo que poner inclinado, el techo es así, tiene caída, ¿no? Con teja. Y me los enseñó, estuvo en su casa y demás. Y me dice, y puse las que entraron, más no lo puedo poner. Y tiene detrás un jardín, pero claro, en el jardín no va a poner placas solares, porque se queda sin jardín, en un chalet, imagínense, ¿no? Entonces es algo que tú dices, bueno, si tiene la posibilidad de ponerlas, ponlas. Y cuantas más mejor, porque no le das de comer a estos cretinos pagándole el precio de la electricidad, lo que ellos te quieran vender. Pero ¿cuánta gente tiene un solar donde dice, mira, yo aquí tengo al final, detrás, donde están las gallinas, donde no sé qué, ahí meto 20, 30, 40 placas solares? Puedes hacerlo, perfectamente, sí. De puta madre, yo lo haría. Pero tener un coche eléctrico que duerma en la calle, pagar el precio de la electricidad, que esté en un taller, en un garaje comunitario, y que encima los precios de las reparaciones cuesten lo que cuestan, pues a mí no me lo vendes, lo siento mucho. Un coche eléctrico yo no lo quiero ni regalado. A mí me regalas un coche eléctrico y yo lo pongo en venta y recupero dinero. Lo siento mucho. Y después está el riesgo de incendio de los coches, que ese es otro tema que ya lo he tocado y no lo voy a volver a tocar, pero ahí está el riesgo. Y no lo digo yo, está ahí, latente. Y cuando pasa algo, los otros días, miren, los otros días fuimos de visita al parque de bomberos de aquí de Tenerife, porque bueno, una madre del colegio, su marido es bombero, mi hijo quería ir y bueno, nos invitaron, fuimos un día al parque de bomberos y para nosotros solo estaban trabajando evidentemente, no había ninguna emergencia ni nada, estaba el parque tranquilo, fue un sábado, hace 2 semanas creo. Y bueno, nos hizo una visita por, bueno, ver la parte de gimnasio, todas las pruebas que hacen, el entrenamiento que tienen que hacer todos los días, en las rutinas, nos mostró todo el equipo de extintores de fuego, las bombonas de oxígeno, dónde las cargan. Bueno, nos hizo una visita, tuvimos 2 horas. Todo el parque, nos mostró los camiones de bomberos, los nuevos, tienen unos que son híbridos, el resto, bueno, de gasoil, tienen algunos más nuevos, más viejos, toda la maquinaria, las motosierras, todo lo, nos hizo una visita de puta madre, ¿no? Vimos después los vestuarios, los tubos por donde se tiran de las habitaciones que tienen arriba, el edificio tiene, creo, 3 plantas, vimos el comedor, la cocina, bueno, estuvo, la verdad que de puta madre, vimos todo al detalle y nos explicó un montón de cosas y demás. Y le pregunté, le digo, mira, coche, ¿tuvieron algún tipo de incendio con coche eléctrico? Me acordé y se lo pregunté. Y me dice, no tuvimos, pero bueno, aquí en Tenerife tampoco hay mucho, me dice. Y le digo, ¿es cierto que si hay un incendio no lo pueden apagar? Me dice, mira, eso no estamos, como que no estamos muy preparados todavía, que habían pedido una lona, que hay aparentemente hay una lona que se pone sobre el vehículo cuando quieren, digamos, ahogar el fuego. Habían pedido una, todavía el ayuntamiento no se las había facilitado, porque para eso no hay dinero. Y bueno, como que está todo ahí en veremos, ¿no? Pero no están tampoco muy, muy capacitados. Y bueno, hay mucha negligencia y como me lo mostró él, dice, aquí hay cosas que no se hacen porque, bueno, porque no hay partidas de dinero. El dinero no llega porque los políticos, bueno, lo de siempre, ¿no? Y tienen cosas que están averiadas, tienen cosas rotas que ellos, pues, tienen que ahí apañárselas como puedan. Y bueno, y es el departamento de bomberos de aquí de Tenerife, ¿no? A veces tienen que pedir prestado o cubrir un camión, ¿no? Una autobomba, no sé cómo la llaman. Tienen que prestársela a otro municipio o tienen que trasladarse a otro municipio porque le faltan, no sé, provisiones al de Orotava, por ejemplo, y se tienen que ayudar entre ellos porque, bueno, si hace falta, pues van, ¿no? Pero que los recursos los tienen muy, muy, muy jodidos, muy, muy jodidos. Y el tema del coche eléctrico me dice, no, eso no se puede apagar. Me dice, eso si arde, pues hay que aguantarlo ahí, que el fuego no se propague y a que se consuma. No hay nada que hacer ahí, me dijo. Así que bueno, él también vio esos vídeos y vio más vídeos técnicos, me dice. Y todo el tema del eléctrico es así, es como lo cuentan, ¿no? Cuando arde, pues ya está, déjalo que arda porque eso no lo vas a apagar. No es un coche que tú apagas, digamos, llegas al origen del fuego y lo puedes agotar con agua. En un eléctrico sigue produciendo la reacción química de la batería hasta que no se agota el químico, el litio, todo lo que tiene, va a seguir produciendo esa combustión. No la puedes apagar. Es una cosa que dices, pues no puede ser, pues sí, es así, funciona así. Así que bueno, hay un riesgo, hay un peligro ahí que me podrán decir, no, eso no pasa. Bueno, ahí están las pruebas, ahí están los vídeos, ahí están. El otro día viendo un garaje que habían, creo que fue en Península, sacaban un coche de un garaje subterráneo que había ardido, un coche eléctrico, y ahí se había cargado, no sé, 10, 15 coches de los vecinos porque ardió uno y a tomar por culo el resto, ¿no? Así que estaban sacando el coche ahí con una grúa, con las cuerdas tirando de él. Lo que quedó, que era, vamos, carbonizado todo, no quedaba nada. Y eso es así, se pongan como se pongan. Entonces, bueno, suerte el que lo tenga, no lo ponga debajo de su casa. Yo cada vez que me aparca la vecina aquí enfrente o en la puerta, tiemblo porque digo, esto como arda de noche, pues a ver por dónde salimos. Porque la entrada del piso justo está donde suele dejar el coche aparcado a veces la tía. Que aparca donde puede, la pobre, porque claro, no tiene garaje y donde tenga un hueco va y deja su coche. Que también hay que tener ganas, ¿eh? Tener un coche nuevo, caro y dejarlo en la calle. Por más alarma que tengas, pues eso no impide que te lo puedan llegar a intentar abrir o lo que sea. En fin. Pues nada, gente, les dejo por aquí esto. Espero una hora y pico. Estoy grabando con una grabadora aquí en el iPhone, no con el propio programa de Spotify. Y bueno, ya veremos a ver qué es lo que hago. Por ahora les dejo esto por aquí y nada, hasta el siguiente. Venga, gracias por la escucha.